La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una edición más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con la licenciada Norma Angélica Chávez. ¿Cómo estás, Norma?
Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí. Ya tenía ratito que no los visitaba.
Pues es que ya era hora de que vinieras, de veras, ¿eh?
Sí, ya era hora.
O sea, de veras. Norma, la licenciada Norma Angélica Chávez, lo tengo que decir de una forma muy ceremoniosa, porque ya sabes que, pues, bueno, no se le quita lo ceremonioso a uno. Dirige una asociación civil que se llama Onyalisli, que hace trabajo específicamente con mujeres.
Así es.
Y de ahí toda una cantidad muy grande de derivados, ¿no? Me gustaría hablar de miles de cosas sobre este tema y particularmente sobre algunos proyectos que tienen ustedes que me parece muy interesante, ¿no? Norma, en este momento en San Luis, más o menos, ¿cómo está la situación de las mujeres? Porque ha habido algunos eventos, algunas circunstancias últimamente que de pronto han dado, pues, de qué hablar, ¿no?
Claro.
¿Cómo andamos?
Pues mira, yo creo que en muchas de las ocasiones pensamos que ya hemos avanzado mucho y que ya llevamos no sé cuántos pasos adelante porque las políticas públicas, los presupuestos han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
Ajá.
La realidad, pues, no nos dice tal situación. Todo el mundo dice, y es que es siglo XXI, no podemos creer que en este siglo XXI todavía pensemos en violencia contra las mujeres, en abusos sexuales, en violaciones, en feminicidios. Pues sí, siglo XXI y seguimos en unas condiciones y en una cultura machista patriarcal que todavía no puede ni siquiera mover las raíces, una raíz siquiera de las que frecuentemente observamos.
Cultura machista patriarcal y, según algunos activistas, también adultócrata.
¿No? Sí, y San Luis Potosí pues no es la excepción. Y tampoco te puedo decir que estamos mejor o peor que X o Y o Z de la República Mexicana. Creo que cada uno de los estados en su particular manera de tratar y abordar la problemática de las mujeres tiene sus bemoles, tiene sus situaciones que a lo mejor en muchas ocasiones sí aportan algo, pero la realidad es que nuestra época y nuestra situación pues nos lleva a estar todavía en muy, muy iguales condiciones. Mira, yo pongo el ejemplo y a lo mejor en este momento, a la hora que tú me preguntas de la situación de las mujeres en San Luis Potosí, recuerdo un poquitito un suceso nacional que acabamos de vivir tristemente y es pues la muerte de estos cuatro personas en la Avenida de Reforma.
En la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, donde ha sido severamente enjuiciada porque han sido juicios, a priori radicales sobre la moral de una de las víctimas del accidente, cuando no tenemos ni siquiera un elemento como para poder juzgar. Y tú escuchas los juicios y los juicios son netamente y radicalmente machistas.
Sí, porque además venían cuatro pasajeros.
Ajá.
Ahí y más el
conductor.
Más el conductor. Y entonces las críticas no son, bueno, por un lado sí es como pobres de ellos, ¿no? Pero por otro lado también es, ¿y qué pasa con, o sea, por qué esta mujer que estaba casada se sube con un desconocido en un coche, ¿no? Híjole, pues igual podría haberse subido en un taxi.
Claro.
Y hubiera sido igual de desconocido.
Efectivamente. ¿Y pasó? No, digo.
Claro, pero la crítica, o sea, esta crítica, porque finalmente no sabemos ni de la existencia ni del paradero de los otros dos, de los dos varones que iban ahí que también murieron, ¿no? Digo, sabemos quiénes son, aparecen los nombres, pero a las que se les criticó fueron las mujeres.
Fueron a las mujeres y fueron con críticas muy severas, muy radicales, muy, o sea, no daban oportunidad absolutamente para nada. Incluso había muchísimos más temas que pudiera abordarse, prestando la atención, quiénes eran, en qué trabajaban, con quién vivían. No, era madrugada, en la calle, con desconocidos y alcoholizadas, porque además el alcohol está sumamente presente, no sabemos si sí, si no, si no, no, no sé nada. O sea, hay juicios sumamente fuertes antes que algún argumento, ¿no? Entonces, pues ahí está el tamaño, justamente ahí está el tamaño y la forma en la que en este momento podemos decir que estamos las mujeres en este país.
Creo que, fíjate que creo que es lamentablemente una muy, 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 un muy buen retrato de esta situación, ¿no? Y creo que sí, efectivamente fue un escándalo. De entrada, porque además había gente que le preocupaba mucho más cómo era posible que un coche de tal marca, con tal tecnología, hecho en tal país, ¿no? No voy a echarme el comercial, ni me interesa, todo el mundo lo conoce. Se hubiera desbaratado de esa manera, ¿no? Cuando realmente, o sea, digo, poca gente se preocupó finalmente porque, por la familia de esta chica, ¿no? Pero todo el mundo dijo que es una mujer casada y con hijos.
Sí.
Sí, es una mujer casada y con hijos, pero ¿y los hijos qué? O sea, criticamos a la mujer y además los hijos quedaron estigmatizados.
Así es. Así es con esta enorme, digo, no, no se habla que era una mujer emprendedora, que tenía un negocio para servir banquetes. O sea, que había sacado adelante a su familia. No, en absoluto. O sea, no, eso no valía.
Claro.
Lo importante era eso, ¿no? En la madrugada, libertina, casada, sola y alcoholizada. Eso era todo. Entonces, pues bueno, eso es lo triste y te digo, eso es lo que retrata nuestra sociedad y las situaciones a las que nos podemos enfrentar todas las mujeres en este país.
Que son finalmente muchísimas, ¿no? Es decir, esta crítica que se hace porque si las mujeres tienen un vagón exclusivo en el metro en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Pero, y bueno, te trepas al autobús, ¿no? Al autobús foráneo y resulta que los asientos centrales, una fila, son asientos reservados específicamente para mujeres, ¿no? Cosa que podría ser muy positiva, pero también, o sea, muy positiva porque puede brindar seguridad, pero también es un acto altamente machista.
Altamente machista y además yo es otra postura que tengo en esa, en ese tenor, pues yo digo, ojalá de verdad no existiera ese privilegio como lo llaman algunos, esa prerrogativa que nos conceden, ojalá no existiera porque si no existiera esa posibilidad sería que estuviéramos viviendo en otra sociedad distinta,
Claro.
donde no habría necesidad de tomar esas medidas, ¿no? Entonces, bueno, medidas que a veces en este malentendimiento, digo, a lo mejor estamos ya hablando de otros lugares, pero este silbato en el metro también, que se me hizo tan particular, ¿no? Vamos a repartir
Que además, sí,
silbatos.
que además tuvo toda una historia de albur, porque finalmente eso ya no fueron memes de
Sí,
internet, ya fue una cuestión
sí.
de albur, ¿no? Que además el albur es machista.
También, también, además. Entonces, bueno, pues no, no terminamos de entender esto, ¿no? Y bueno, una de nuestras situaciones que en este momento estamos trabajando, yo platico mucho la historia del feminismo en nuestro país. Yo les platico que en 1975 surge la primera conferencia de la mujer en México, y casualmente es en México, y a mí siempre me ha llamado la atención que esta primera conferencia, cuando la ONU dice, creo que hasta en el 75, porque todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo hasta el 75? Pues sí, hasta 1975 es que la ONU se pone a reflexionar y dice, creo que las mujeres en el mundo no viven en las mismas condiciones que los hombres.
Tenemos la ligera sospecha.
Tenemos la ligera sospecha en 1975. Y entonces es cuando convocan a la primera cumbre o la primera conferencia para analizar o reflexionar acerca de las condiciones de vida de las mujeres en el mundo. Uh-huh. Muchos países fueron convocados, especialmente fue la sede México, y conclusión de esa cumbre es que efectivamente las mujeres no vivíamos en las mismas condiciones, con las mismas oportunidades y con el mismo ejercicio de los derechos que los hombres. A partir de ese momento, los países que asisten y que lo desean en ese momento suscriben un compromiso mundial por respetar y hacer valer los derechos de las mujeres, cosa que hace México. A partir de entonces, México no sabe ni cómo hacerle, y no nada más México, muchísimos países, porque dicen, pues primero entender que algo que había sido histórico, el hecho de que hombres y mujeres son iguales ante la ley, al menos nosotros en nuestra Constitución de 1917, dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley.
Claro, sí.
Y cómo en 1975, 60 años después, dicen que no es cierto. Entonces dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Es lo que no entendemos. ¿Por dónde empezamos? ¿De qué manera lo hacemos? Lo único que sabían es que se habían comprometido a velar por estas mujeres, que somos las mexicanas, y por mejorar sus condiciones de vida. Entonces, pues, la siguiente reunión que convoca la ONU dice, pues, ahora hay que ver cuál es lo que más padecen las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que más, si hay algún común denominador, o son distintos, o qué? Y pues se dan cuenta que la violencia que vivimos las mujeres es lo que más nos afecta, y es lo que más vivimos en muchas modalidades y muchos tipos que ahora conocemos.
Claro.
En aquella época, nomás nos pegan, ¿no? Esa era la única posibilidad o modalidad o tipo que había en ese momento, ¿no?
Sí, que además
visualizada.
Que además, en muchos casos, el pegar a una mujer tenía que ser una verdadera golpiza.
Sí.
No podría ser una cachetada, eso no era violencia.
No podía ser de otra manera.
Amor del bueno, le llamaban, ¿no?
Amor del bueno, y además amor entre cuatro paredes, que, bueno, el que tenía la hegemonía de esas cuatro paredes era el hombre.
El hombre, claro.
Y donde el Estado no podía entrar, porque todavía en ese momento el Estado no podía ingresar a las cuatro paredes de la vida privada de una familia, donde no había posibilidades de que el Estado entrara. Fue hasta 1997 en este Estado que entonces se contempla la primera ley que atendía la violencia familiar. Entonces,
en este estado, es decir, San Luis Potosí.
Así es, efectivamente.
No en este estado de felicidad.
No, porque no había felicidad ni ayer ni hoy. Entonces, bueno, ven que la violencia es algo que vivimos todas las mujeres cotidianamente, y entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? Porque seguían en ese estado de desconcierto y de descontrol, ¿y cómo hacemos? Y empieza a partir de ese momento a darse un enorme y robusto sistema jurídico que velaba por los derechos de las mujeres, que atendía la violencia que vivíamos, etcétera, etcétera, y una ley y otra ley y otra ley y otra ley, con voluntad, sin voluntad política, etcétera, etcétera. Pero las leyes no nos vinieron a resolver absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque seguimos viviendo y viendo lo que en este momento estamos viendo. Posteriormente, el Estado mexicano, en el diseño de políticas públicas, pues empieza a mirar a otro lado, ya no empieza a mirar nada más, o ya no nada más está viendo todo el marco jurídico que podría proteger y el bienestar de las mujeres, sino que empieza a ver de qué otra manera pudiera él apoyar a estas mujeres para que pudieran salvaguardar primero su integridad, porque pues esa es una de las cosas básicas, y segunda, bueno, darle oportunidades y posibilidades y opciones de desarrollo. Y es ahorita en ese momento en el que nos encontramos, felizmente, porque lo que hemos descubierto fue que las leyes no paran la violencia en contra de las mujeres.
No, en absoluto.
para nada, al contrario, en muchas de las ocasiones la exacerba. Y lo que ahorita en este momento es, vamos a buscar la autonomía de las mujeres. ¿Y cómo logramos esa autonomía? Pues empoderándolas. Aunque uh-huh. nos cueste un poquito entender esa palabra y que a mucha gente la asusta y que a mucha gente le hace muchísimo ruido, pues yo se las traduzco bien facilito para que no nos haga ruido y les digo, el empoderamiento de las mujeres no es otra cosa más que la autonomía. Es la capacidad que podemos llegar a tener para decidir lo que queramos. Cómo vestirnos, qué estudiar, en dónde vivir, con quién vivir, en dónde trabajar, con quién relacionarme. Y en el momento en que yo diga, no quiero tener un contacto sexual con una persona, igualmente así sea el esposo de cada una de las mujeres con la que vivan, en ese momento...
Es una decisión que tiene que ser respetada.
Así es.
Porque además sigue habiendo todavía esta cuestión de imposición, por ejemplo, en el vestido, ¿no? Uh-huh. No te pongas esa falda tan corta, no me gusta que andes de pantalones, o...
Y no nada más eso, fíjate, hace una semana, semana y media, me puse a pensar, dije, ¿cuántas veces la manera de vestir ha cambiado en una persona un día por el simple hecho de pensar por dónde va a pasar, por dónde va a caminar o en qué camión se va a subir? Y yo te puedo asegurar que no hay una mujer que te diga, no, a mí yo nunca lo he pensado, o sea, nunca me ha tocado poner en la mañana en la balanza qué ropa me voy a poner dependiendo de qué lugar por donde voy a pasar. A mí me ha pasado.
Claro, porque finalmente si utilizas el transporte público, por ejemplo, pues evidentemente no puedes irte con una falda corta.
Efectivamente.
¿No? Porque, pues digo, en buena onda te van a meter mano.
Así es.
Porque se mira todavía como si eso fuera una provocación.
Así es.
¿No?
Efectivamente.
No puedes estar con un escote escotado. Porque entonces te van a chiflar y te van a meter mano. Sin haberte pedido permiso.
Y no nada más mano, ¿no? Bueno, una cantidad impresionante de propuestas, de insinuaciones, de falta. Se sienten como con el derecho de poder usar cualquier tipo de vocabulario enfrente de ti. ¿Por qué? Pues porque tú lo estás permitiendo con el simple escote. Y eso, bueno, da pie a muchísimas cosas que piensan que ya por el simple escote están dichas. Y eso da la oportunidad para dar, estamos dando la ocasión, ¿no? Entonces, bueno, no nada más es en una relación de pareja, sino es socialmente, y eso es lo que hablamos de la violencia estructural, ¿no? Esta violencia estructural que nos encasilla, que nos estigmatiza y que nos violenta día con día. Entonces, ante esa situación, te comento que en este empoderamiento hablamos de la independencia económica o autonomía. Es por lo que ahorita las políticas públicas están dirigiendo. Políticas públicas que van a favor de que las mujeres logren sus ingresos de un trabajo remunerado. La mano de obra...
Injustamente remunerado.
Y justamente, bueno, ese ya sería otro nivel. Ahorita no hemos podido llegar a ese nivel. En este nivel en el que estamos, donde las mujeres ya estamos pasandito el 40% del mercado laboral, en el mercado laboral, hemos incursionado muy rápidamente en los últimos 10 años, en la última década, crecimos de un 23%, 24% que ocupábamos en el mercado laboral, ahora ya te puedo decir que estamos pasando el 40%.
Okay.
Este mercado laboral al que tenemos derecho, al que tenemos derecho para obtener nuestros propios ingresos, para decidir muchas de las situaciones de vida que nos da un ingreso económico, pero que injustamente estamos participando en el mercado laboral al mismo tiempo que participando en la segunda jornada laboral en el hogar. Porque además, como ha sido impuesto estas labores domésticas en un rol muy femenino, bueno, cumplimos una jornada laboral de 8 horas fuera del espacio doméstico y venimos a cubrir no sé cuántas.
Por lo menos 5.
Mínimo. Una segunda jornada, porque, bueno, además esa es la consigna, soy la supermujer que cumple afuera y tiene que cumplir adentro, porque si no, entonces no somos capaces de ejecutar una cosa y la otra. Entonces,
sí, además con el discurso de es que no hay quien lo haga.
Así.
O sea, si no lo hace la mujer, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿No?
Uh-huh.
Y eso es algo que a mí me preocupaba mucho hace algún tiempo, que yo decía, mira qué curioso, en una ciudad como San Luis Potosí, encontramos mucho más mujeres independientes viviendo solas, mujeres profesionistas a veces, o mujeres trabajadoras viviendo solas, que hombres viviendo solos. Y yo decía, pero qué chistoso, ¿no? ¿Por qué la mujer se emancipa más fácilmente que el hombre en San Luis Potosí, ¿no?
Uh-huh.
Y haciendo una serie de preguntas a diferentes hombres solteros que todavía vivían a los 35 años, chicos changotes metidos en casa de los papás, la respuesta era, pues es que no sé cocinar, es que quién me va a cocinar, es que quién me va a lavar la ropa, es que quién va a trapear y quién va... No, yo me voy a independizar cuando tenga dinero para pagarle a una muchacha,
sí,
a una trabajadora doméstica. Y eso sí me preocupaba, porque además, pues bueno, ¿por qué tiene que ser la mujer la que se encargue de esto como jornada laboral o como jornada doméstica?
Claro, y te fijas cómo es impensable, o sea, ni siquiera hay la posibilidad o la opción de yo lo hago, ¿no?
Claro,
o sea, ni siquiera hay esa posibilidad, no, es hasta que encuentre la manera de tener el ingreso suficiente como para pagar y que lo hagan. Y bueno, tú dices, hasta que no tenga una secretaria doméstica, bueno, digo, a lo mejor podría pensar hasta que no tenga a quién pagarle, punto. Pero es impensable el que puedan asumir esa responsabilidad cuando cada persona, cada ser humano, tiene que ser capaz de hacerse cargo de su vida. Eso es lo que yo digo.
Yo creo que sí, ¿no?
Simplemente así, de que se haga cargo de su subsistencia. Y hablo por hombres y por mujeres en este sentido. Una mujer también tiene que ser responsable y capaz de proveerse de todo lo necesario para vivir en este mundo. No siempre tenemos esta coordinación con una pareja donde me quedo en la casa, tú sales a trabajar. O viceversa, con los hombres, ¿no? No siempre tienen esa capacidad de ingreso a la mejor, y pues en algún momento tendrán que desempeñar las labores domésticas, y las mujeres viceversa. Entonces, esta es una sociedad donde deberíamos de compartir todas las actividades en todos los espacios. ¿Por qué? Pues porque cohabitamos en
claro,
este lugar.
Claro.
Y a partir de ahí salen las responsabilidades. Entonces, estas supermujeres que salen a cumplir una jornada laboral, tienen que llegar a la segunda jornada en el espacio doméstico, que en muchas de las ocasiones es mucho más pesado. Yo siempre les digo que es el trabajo de las tres es, te envilece, te embrutece y te empobrece, y además nadie te lo agradece, ¿no? Entonces,
sí.
Finalmente así es, ¿no?
Es una muy triste rima, pero además es una muy violenta realidad.
Muy violenta. Entonces, pues bueno, esta incursión en el mercado laboral, que justamente aquí en San Luis Potosí lo estamos viendo, a propósito de que me estás preguntando que cómo andamos en San Luis Potosí. Bueno, en ese sentido creo que ha ido creciendo la incursión en el mercado laboral de las mujeres con una mano de obra más calificada, no reconocida.
Uh-huh.
Desgraciadamente,
uh-huh.
Porque bien lo decías tú al inicio, o hace un momento, donde hablabas tú de los salarios, que ojalá buenos salarios, y no queremos ganar más que los hombres, sino a trabajo igual, salario igual, eso es lo único, y oportunidades iguales, nos darían iguales salarios, ¿no? Pero no, todavía se tiene estigmatizado el hecho de que hay algunos puestos, algunos trabajos, algunas labores que tienen que ser desempeñadas por hombres, y hay otros que tienen que ser desempeñadas por mujeres, y generalmente, por desgracia, estas actividades que las mujeres realizan, pues tienen un techo de cristal, el famoso techo de cristal, donde de ahí no pasas, mijito.
Claro, es decir, aparentemente vas a poder escalar y vas a poder subir todo lo que tú quieras, pero hay una... Es decir, puestos en cierto nivel directivo, gerenciales, etcétera, es muy difícil que los llegue a ser una mujer en prácticamente cualquier empresa. Y lo podemos ver estadísticamente, ¿no? O sea, vemos el directorio de las empresas y son hombre, 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 y hay, son 3-4 niveles, a veces 5 niveles, y de pronto aparece una mujer entre 18 hombres, ¿no?
Efectivamente.
Y etcétera, ¿no? Y sí, o sea, es muy cierto esta cuestión del techo de cristal, ¿no?
A mí me gustaría comentar algo para dejar como claro todo el panorama, porque en este sentido se ha escuchado durante un buen tiempo el hecho de que los hombres argumentan, pero es que las oportunidades ahí están, a la hora que se presentan, las mujeres son las que no quieren llegar a esas oportunidades, porque generalmente ponemos por adelante el interés familiar, porque justamente esos puestos directivos exigen más, sí, definitivamente, exigen jornadas laborales más largas, exigen más compromisos, exigen incluso en muchas ocasiones viajes, etcétera, ¿no?
Y la mujer se supone que no está,
se repliega,
que no está dispuesta o no está, no tiene esa posibilidad, ¿no? Así bueno, es. A nosotros lo que nos están exigiendo es que nos vayamos a comerciales. No se vaya, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos en La Hilacha Voladora platicando con la licenciada Norma Angélica Chávez, directora de Onyalisli, Asociación Civil, asociación que trabaja en el tema de las mujeres, y hemos hablado de eso exactamente, de mujeres.
Así ¿no? es.
De cómo esta cuestión injusta, absolutamente, de en cuanto al trabajo de las mujeres concretamente, ¿no? No nos vamos a meter. Probablemente, es que está tan interesante este tema de lo del trabajo que no necesitamos meternos en otras muchas cosas que habría que hablar sobre mujeres y que hablaremos en otros programas posteriormente, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de esta desigualdad, ¿no? De esta enorme y terrible desigualdad que muchas veces no se ve, y hablábamos del famoso techo de cristal, en el techo de cristal como este tope que no se ve, pero del cual las mujeres no aspiran a subir, ¿no?
No aspiran porque a la hora que se presentan, por eso te decía que para mí era importante que habláramos también de esta otra situación donde se nos señala como las que no queremos los ascensos, como las que no queremos las promociones, las que no queremos los mejores puestos. Porque a la hora que se nos propone y a la hora que se nos presenta la oportunidad, los rechazamos. Y eso es cierto, también hay que decirlo. A la hora que se presentan, los rechazamos porque anteponemos los intereses de la familia. Anteponemos esta necesidad que yo tengo de estar presente, de estar al tanto, de estar al pendiente, de hacer, de llevar, de pagar, de poner, que no nos permitiría y no nos daría la vida. Sí, adquiero un compromiso mayor en el trabajo, sí, tengo que dar más tiempo, sí, tengo que viajar, sí, tengo que tener una reunión más tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, pues nosotras no accedemos. Y no accedemos por voluntad, pero una voluntad muy impositiva, porque seguimos jugando el mismo rol. Justamente de esto que estábamos hablando de la segunda jornada, ¿no? En esta segunda jornada no podemos faltar, porque además he escuchado muchas veces que dicen, es que me dan permiso de trabajar si cumplo con todas las tareas de la casa.
Me dan permiso de trabajar, o sea, me dan permiso de hacer mi vida.
Me dan permiso de ayudar a la casa además en muchas ocasiones, porque si bien nosotras las mujeres salimos al mercado laboral por una realización personal y profesional, y es dignificante siempre para cualquier ser humano el trabajo, además lo hacemos por una necesidad importante en una sociedad consumista, capitalista, donde, bueno, hay necesidades de subsistir y si no trabajas, pues no hay con qué comer, ¿no? Entonces, donde el salario mínimo cada día es más mínimo y los recursos son más escasos para poder tener lo mínimo indispensable, pues tiene que haber, si es posible y si hay una vida en pareja, pues las dos personas tienen que trabajar, ¿no? Para obtener los ingresos. Entonces, a pesar de esta situación, todavía me dan permiso para poder traer los recursos necesarios o que se complete el ingreso familiar, ¿no? Entonces, fíjate qué injusticia tan enorme, ¿no? No dejamos el espacio doméstico, pero sí seguimos teniendo esta influencia o esta situación de adquirir todas las responsabilidades de la casa y después allá afuera terminar por completar esta doble jornada laboral que, bueno, nos pesa tanto y que en muchas de las ocasiones los señores, pues ese te ayudo, que yo es algo que no concibo en el vocabulario doméstico porque no es una ayuda, porque desde el momento en que decimos que me ayuda en las tareas domésticas, es que me ayuda a llevar al niño a la estancia infantil, es que me ayuda a cambiarle el pañal, estoy asumiendo que es mi responsabilidad.
Claro, sí, te ayudo quiere decir, además de alguna forma también puede ser muy violento, en el sentido que a lo mejor te están también pobreteando.
Así es.
O sea, ay, pobrecita no puede. Ay, es que tiene tantas cosas, pobrecita.
Efectivamente.
¿No? Y no se trata de que sea pobrecita, es que son labores que tienen que ser compartidas.
Y además puede ser hasta motivo de chantaje, ¿no? El, ay, pero si te ayudo, ¿qué más quieres, no? Entonces,
si te dejo que vayas a trabajar.
Y te ayudo, ¿no?
Déjame hacer un paréntesis porque sí me acordé del caso de una mujer que le dijo, bueno, pero ¿y usted por qué no trabaja? Es que mi esposo no me da permiso. ¿Y por qué no le da permiso a su esposo? Porque dice que voy a descuidar a los niños. Ay, pues sí, sus niños deben estar chiquitos. Ya no están tan chiquitos, tienen 15, 16. Así me quedé.
Sí.
Chato y mudo.
Claro, por supuesto. Y pues bueno, este modelo tradicionalista que no nos ayuda mucho, porque finalmente, bueno, tenemos derecho a realizarnos como personas, a ser autosuficientes, autónomas, y pues limita nuestras posibilidades. Y ante esa situación de que estamos favoreciendo que las mujeres incursionen al mercado laboral como sociedad, bueno, nosotras como organización estamos muy contentas en este momento de una posibilidad maravillosa que podemos darle a muchas mujeres y a muchos hombres también en esta ciudad. Un organismo paraestatal de la Secretaría de Educación Pública nació hace más de 10 años, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de las Competencias Laborales. Hace un poco más de 10 años, las personas en México, a la hora que incursionaban en el mercado laboral, incursionaban sin mucha formación académica. Fue cuando México, hace más o menos casi 20 años, la industria se expande, llega la globalización, empezamos a recibir industrias de otras partes del mundo, pero la eficiencia terminal en nuestro país no era a veces ni los 6 años de primaria.
Claro, ajá.
Y esa eficiencia terminal y esta necesidad económica en estas crisis económicas que hemos tenido en las últimas 2 décadas en el país hicieron que todas estas personas entraran al mercado laboral sin una formación académica y que se fueran haciendo en la práctica. En la práctica, que es en muchísimas de las ocasiones es mucho más enriquecedora que la formación académica.
Lamentablemente, en un país con las academias que tenemos en este, es muy probable que sí, que la práctica sea mucho más formativa, ¿no?
Y estas personas se iban formando en la práctica, y como lo estamos diciendo, muy bien, porque durante muchos años hacían lo mismo, se calificaban y se especializaban en un saber hacer. Pero no había un documento que respaldara esa sabiduría, esa experiencia, ese expertise, porque finalmente era un expertise el que se
Claro.
Acreditaba, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, la Secretaría de Educación Pública, bastante preocupada ante esa situación, dice, pues, ¿qué hacemos para acreditar a todas estas personas? Porque eso no ayuda a asegurarles una mejor calidad de vida, el que no tengan esa acreditación, el día que cambian de trabajo, el día que se van a otra empresa, el día que cambian sus circunstancias y no permanecen en el lugar de donde están, ¿cómo uh-huh. acredita esa posibilidad, ¿no? De saber, el saber hacer. Entonces empiezan a desarrollar estándares de competencia. Estos estándares de competencia es como el examen que cualquier persona puede presentar para acreditar sus conocimientos de experiencia. Y a partir de entonces empiezan a elaborar estándares. Al principio empezaron los oficios, efectivamente, el carpintero, el plomero, el electricista, que durante mucho tiempo había hecho lo mismo, lo sabía hacer y lo sabía hacer muy bien además. Pues presentaba un examen que el conocer le aplicaba, lo pasaba y se le daba su acreditación. Un certificado.
O sea, el señor es plomero certificado, electricista certificado, técnico en el manejo de la tal maquinaria textil certificado.
Efectivamente.
Pintor de coches certificado. ¿No?
Así es, efectivamente. Okay. Así va, así y entonces va la
es,
cosa.
Y además es más remunerativo para ellos en un momento dado, porque si yo sé pintar coches y lo puedo demostrar y tengo un certificado, entonces cuando vaya a pedir trabajo tengo un papel que me lo avala. No le tengo que andar con preguntas diciendo al compadre que venga acompañado para que me atestigüe, ¿no?
Efectivamente, y además soy un pintor certificado en base a un estándar de competencia. No es en base a lo que cuando yo llegué al conocer, porque así se llama este organismo paraestatal, se les ocurrió preguntarme. El desarrollo de los estándares es justamente para estandarizar un quehacer y que en todos lados se haga de la misma manera, de manera básica, la mejor. Porque además, este órgano conocer tiene tres partes fundamentales que lo integran. El sector obrero, uh-huh. el sector patronal
uh-huh.
y el sector de la Secretaría de Educación Pública, aunado a la Secretaría de Economía, aunado a la Secretaría del Trabajo, etcétera, con todos los órganos o entidades del gobierno federal que lo representan. Entonces están las tres partes involucradas. No hay que yo no supe y que yo no acredito y que quién sabe Dios de dónde sacaste ese papel. No. Está perfectamente reconocido el documento y está perfectamente avalado por todo un sistema que tiene ya casi 20 años que se ha trabajado. Al principio, te decía, empiezan a formarse los primeros estándares en oficios, efectivamente, pero después se van desarrollando y se van elaborando otros estándares donde adquiere una plusvalía más el trabajador, que a pesar que tuviera una formación académica, bueno, se hacía expertise en otra actividad, como podría ser, pues, capacitador, por ejemplo. Podemos tener un químico, se me ocurre, con una formación académica, pero un buen día empieza a dar clase y los empieza a dar muy bien, y entonces él puede acceder a un certificado como capacitador. Entonces, esto ha sido muy bueno. En este momento existen casi 858 estándares uh-huh. en los que las personas se pueden certificar. Y es aquí donde nosotras las mujeres también tenemos una oportunidad enorme.
Claro.
Porque históricamente hemos sido, hasta hace muy poco, porque ya afortunadamente la historia ya no va tan así, pero ahora las que más rápido desertábamos de la formación académica. En la primaria, a veces en la secundaria, a veces en el bachillerato, o a veces ni siquiera llegábamos a la universidad. Pero muchas de nosotras nos hemos formado, o muchas mujeres se han formado en la práctica. Práctica que en este momento pueden acreditar.
Uh-huh.
Y en esta acreditación, bueno, ya pueden obtener un documento que avale sus conocimientos y su expertise para poder ingresar al mercado laboral, ya de perdido con eso, ¿no? Entonces, es algo que nos da muchísimo gusto poder ofrecer. Acabamos de tener la acreditación como centro evaluador del conocer.
Bueno, pero Antes de que me cuentes esta parte, creo que hay que señalar, por ejemplo, una mujer que por diferentes razones, por una cuestión de usos o costumbres, no llegó más que hasta el tercero de primaria, por decir algo, que no va a tener un certificado, porque el tercero de primaria no es válido como certificado, puede tener un certificado que le avale que sabe hacer algo y que es experta en algo, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, esto finalmente es... Yo creo que finalmente es como bastante positivo porque las puede impulsar a hacer cosas, ¿no? En el entendido de que, pues bueno, la mujer se está incorporando cada vez más al mercado laboral y además de poder hacer en algún momento equitativos los sueldos, ¿no?
Efectivamente.
Ahora sí, cuéntame, ¿cómo que ustedes se volvieron certificador?
Sí, fíjate que era algo que traíamos en planes desde hace algún tiempo y ahora se dieron las cosas, se presentó la oportunidad y tuvimos la enorme fortuna de encontrarnos con personas que podían escuchar el planteamiento que teníamos y se dieron las cosas. Entonces tenemos 15 días de haber sido o tener el registro como centro evaluador y bueno, estamos en ese proceso para iniciar el trabajo, para invitar a muchas mujeres a que vengan, a que conozcan el conocer, para que sepan cómo trabaja el conocer y de qué manera se pueden acreditar y cuáles son los estándares. Yo siempre los remito a algo muy interesante que es la página del conocer. Les digo, ustedes nada más entran al internet con un buscador, llegan al conocer.gob.mx porque es del gobierno federal y ahí pueden encontrar, bueno, muchísima información de quién es el conocer, cómo surge, toda su historia. Ahí pueden conocer perfectamente los 858 estándares que existen en este momento y que van surgiendo más y más dependiendo de las necesidades del mercado, dependiendo de las necesidades de mano de obra calificada. Entonces, ves los estándares y ves el mundo de posibilidades que hay. En este momento, este ámbito no ha sido lo suficientemente, llamémoslo, explotado en esta ciudad para hacerles llegar a toda la población esta posibilidad, ¿no? Que nosotras creemos con toda confianza que es una oportunidad muy buena para que las personas se califiquen, se certifiquen e incluso, pues bueno, esto les permita siempre tener una mejor, pues sí, una mejor remuneración, un mejor estímulo en el trabajo que realizan. Mira, hay estándares en el sector turístico, por ejemplo, de recepcionista, de camarera o de camarero. Bueno, hay estándares de un mundo de actividades donde yo me puedo calificar, incluso la calificación ya está, porque esa es una de las cosas que yo aclaro mucho. Nosotros no vamos a formar, porque la formación la adquieres en la práctica.
Ya la tienes. Sí, claro. Tú trabajaste en el Hotel Fulano y en el Hotel Mengano como camarista, por tomar el ejemplo que acabas de mencionar. Y entonces, tú ya tienes este certificado que te permite ir a otros lugares en donde, aun cuando no conozcan el hotel.
Efectivamente.
No, tú puedes decir, sí, yo estuve trabajando aquí porque aquí está este certificado que dice que sé hacer las cosas, ¿no?
Ah, efectivamente, de eso se trata. Así es, ni más ni menos. Y bueno, tenemos cualquier cantidad de centros, de sectores productivos donde hay estándares que, bueno, nos permiten calificar a las personas y a partir de la calificación, bueno, entregarles su certificado. Entonces, estamos sacando las primeras generaciones. Bueno, apenas llevamos la primera generación para iniciar. Entonces, pues bueno, estamos muy contentas de poder empezar a trabajar, pues, como centro evaluador conocer.
Oh, esto está muy interesante.
Muy interesante.
Porque sí creo que finalmente abre posibilidades al mercado laboral, que evidentemente está enfocado hacia hombres y mujeres, pero particularmente las mujeres que han... De pronto, o sea, he visto muchas mujeres que saben hacer muchas cosas y no consideran que eso pueda ser un trabajo remunerativo. Entonces, de pronto encuentras a la mujer que estuvo ayudando a hacer confeccionar la ropa de no sé cuánta gente y que no se le ocurre de pronto que puede tener un certificado, o sea, que puede solicitar un trabajo como eso, ¿no?
Mira, te voy a poner un ejemplo de exactamente lo que estás diciendo, muy básico, porque es un estándar que vamos a trabajar. Tú sabes que históricamente las mujeres hemos tenido el papel de cuidadoras, asistencial.
Claro.
Cuidamos a los hijos cuando están pequeños y a las hijas, cuidamos al enfermo de la familia, a la suegra, a la mamá, al papá, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo siempre ha sido asistencial en el núcleo familiar de cuidadoras. Históricamente hemos desempeñado ese papel. Muchas de estas mujeres se quedaron sin posibilidades de estudiar justamente por estar al cuidado de la persona con discapacidad, del hijo, de la hija, del hermano, etcétera, de la persona que se accidentó y se quedó incapacitada, etcétera. Entonces, históricamente hemos hecho esta tarea, nos dedicamos a eso y un buen día, en muchas ocasiones, el paciente se va de este mundo y esta mujer se queda sin nada. Sin posibilidades de ponerse a trabajar porque ya pasó la juventud, sin posibilidades de encontrar un buen trabajo porque no se preparó, sin posibilidades en muchas ocasiones de ser autosuficiente porque por estar al cuidado del hijo, la hija, el papá, la mamá, el hermano, etcétera, o el marido, pues no hubo un ingreso económico durante todo ese tiempo, e incluso se murió mi papá, se murió mi mamá, con permiso, desaloja la casa porque fue la herencia de los 5.
Claro.
Cuando la hermana fue la que se quedó cuidando. Resulta que hay, en abril del año pasado, justo está cumpliendo un año, el DIF Nacional, que encabeza el comité de gestión de este sector asistencial, elabora el estándar del cuidado básico del adulto mayor en domicilio. Y más de lo que tú te puedas imaginar, muchas mujeres en este país se dedican de una manera remunerativa al cuidado de los adultos mayores o personas con dependencia.
Claro. Ajá.
Entonces, ahora ya tenemos un estándar que puede certificar el saber hacer de una persona. Y además estandariza, porque este quehacer, pues ha sido sumamente empírico, ha funcionado a partir de la buena voluntad de las cuidadoras y de un querer hacer las cosas bien, pero cada quien a su manera. Muchas de ellas tuvieron la fortuna de tener la asesoría y el apoyo de los hospitales, porque en este afán de los hospitales...
Llevaban al paciente o a la persona, al familiar, lo que sea, lo llevaban al hospital y ahí le dicen, mira, así se inyecta, así se pone, así le pones el bracito, no puede poner de esto, así le haces el ejercicio, así le mueves las rodillas, la cabeza tienes que colocarla, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Los hospitales, con este afán de ahorrarse muchas de las complicaciones que puede tener algún paciente, bueno, instruían, capacitaban a la cuidadora para que pudiera hacer lo mínimo indispensable en casa y finalmente, bueno, venían ganando todos, ¿no? Entonces, ante esa situación, la cuidadora empieza a capacitarse mucho en estas instancias y termina con cierto grado de especialización que nadie le acreditaba, que en muchas de las ocasiones nadie le reconocía de una manera formal.
Sí, y pasó 5 años de su vida poniendo venoclisis y cuidando cosas y entendiendo, incluso aprendió a cambiar sábanas y mover cosas y demás. Y finalmente cuando el paciente se va o cuando el familiar ya no está, entonces se queda con toda esa experiencia y en vacío.
Así, ¿no? Es. Porque, ¿qué hago con esto?
Claro, ¿no? Exacto.
¿Qué hago con esto? Y que en un momento determinado muchas, afortunadamente, muchas descubren que pueden usar en ofrecer sus servicios a domicilio de este cuidado. Y mira, nosotras acabamos de tener un curso de capacitación en Río Verde y a mí me llamaba muchísimo la atención porque, bueno, los habitantes de Río Verde, tú sabes que tienen mucha interacción con la capital. Estamos a 1:45 de Río Verde. Entonces, mínimo, dan un viaje a la semana a San Luis Potosí. A veces por diversión, a veces por necesidad, a veces por muchas situaciones. Y hay mucha necesidad de personas cuidadoras porque, pues, las personas que vienen a San Luis pues dejan a sus pacientes, dejan a sus enfermos, dejan al, no sé, a esta necesidad que tienen, ¿no? Entonces, no sabes qué aceptación tan enorme ha tenido esta posibilidad, ¿no? De que se formen cuidadoras, de que se profesionalicen las cuidadoras para poder ir brindando sus servicios y obteniendo un ingreso ante una situación de necesidad.
Pero este es un rubro.
Sí, sí, sí.
Y me dijiste que hay 800 y...
58 estándares.
858 estándares diferentes. O sea, uno puede ser el de cuidadores y el otro puede ser el de camarista y el otro puede ser el de... Oye, pues eso...
De montacarguista, también hay 4 tipos de montacargas.
Mira qué interesante.
Para certificarte, no, hay un mundo de posibilidades. Y afortunadamente en ese tema también te puedo comentar que hay aproximadamente unos 6 o 7 estándares que están en el sector de la igualdad de género. Que okay. También eso es bien interesante. Y que nos da mucho gusto, ¿no? Que existe esta posibilidad.
¿Cómo que es eso, más o menos?
Como que atención presencial de primera vez o de primer contacto para mujeres que viven violencia. Okay. Me puedo certificar en eso. Me puedo certificar también en las llamadas de auxilio para atender violencia familiar y de género. Entonces, también eso es muy interesante.
Y es experiencia de vida.
Sí.
O sea, que tiene un certificado, por lo tanto, tiene... puede tener un valor comercial, sí, digamos.
Comercial y, ¿no?, curricular. O sea,
curricular, comercial.
En todos sentidos.
¿No? Laboral.
Así es, específicamente laboral, que esa es una de las grandes tareas. Yo digo que estos certificados tienen 2 valores enormes. Uno, el laboral, y el otro, de desarrollo, de gratificación como persona, como profesionista, que a veces, bueno, pensamos que ya lo sabemos todo y que ya llegamos a donde teníamos que llegar, cuando todavía hay un mundo de posibilidades.
Oye, pues, muchas felicidades a Onyalisli por tener esto. ¿Cómo se comunican rápidamente?
Bueno, rápidamente nada más doy el teléfono. Se pueden, tenemos una página con la cual ustedes se pueden comunicar en la página, porque hay un apartado para contacto y también hay un Facebook donde, si quieren, inmediatamente podemos ponernos en contacto. Es Onyalisli. Así. Simple y sencillo, Onyalisli, y con eso los lleva a Facebook. Afortunadamente es un nombre raro, por eso lo buscamos.
Pero yo voy a poner la liga en la página de la Chavoladora de Facebook y en nuestro podcast también. Voy a poner la liga directamente a la página.
Perfecto, ¿no? Muchas gracias, y rápidamente les doy el teléfono. El teléfono fijo es el 254-9583. Es el teléfono fijo que tenemos para pedir informes, para que nos visiten. Con mucho gusto podemos darles toda la información que requieran y apoyarlas o apoyarlos, porque bueno, no es nada más y exclusivamente de mujeres, para que puedan acceder a un certificado.
Eso, me encanta la idea. Muchísimas gracias, Norma Angélica Chávez. Muchísimas felicidades a Onyalisli.
Muchas gracias por la invitación. Ya extrañaba venir a la Hilacha Voladora.
Y pues bueno, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y a usted que nos acaba de escuchar, le deseamos muy buena noche. Yo soy Alfonso Macías. Hasta pronto.
Ay, terminamos. La Hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.